Romanos capítulo 7. Y oramos un momentico. Señor, bendice este tiempo y ayúdame a poder transmitir la idea que Pablo escribió en este capítulo de una forma sencilla, que sirva para nuestra propia vida. Queremos salir de aquí retados, quizás no con lo que pensábamos salir retados, pero en nuestra relación contigo, a vivir de una forma más santa, más sana, más libre, más dependiente de ti, más aferrada a lo que tú quieres para nosotros. Y como Pablo está intentando explicar, no tanto atado a las normas que los hombres quieren o a nuestras propias fuerzas, sino guiados por tu Santo Espíritu. Y eso que a veces queda tan difuminado, Señor, pues que tú pongas en nuestro corazón claridad para poder crecer más como creyentes, o para poder ser creyentes, para saber entregar nuestras vidas a ti y confiar en lo que tú tienes. Gracias, Señor, por tu palabra y por estas palabras que vemos que reflejan mucho lo que pasa en nuestras vidas, y que no solo nos pasan a nosotros, sino que pasaban a los primeros creyentes, a los primeros cristianos, pero que tienen una salida y una solución. Danos sabiduría en el nombre de Jesús. Amén. Vale, no vamos a leer todo el capítulo, Romanos 7, vamos solo a mirar algunos trozos, y en las hojas lo tenéis todo el capítulo entero, y en los grupos caseros sí os animo a que leáis todo el capítulo entero. Que lo leas muy despacio y con un papel y un bolígrafo al lado, para ir escribiendo las cosas que Pablo va diciendo, porque las cosas van como en una cadena y todas tienen relación con todas. Si tú sacas versículos sueltos de Romanos capítulo 7, vas a encontrar que vas a tener muchos conflictos, porque parece por un momento que Pablo dice que la ley no vale para nada, que no tenemos que ser esclavos de la ley. Y entonces uno dice, bueno, si la ley no vale para nada, todo lo que ha dicho Moisés, todo Deuteronomio, todos los primeros libros, todos se tienen que tirar a la basura. Y Pablo no está diciendo eso, pues está hablando a personas que sí estaban acostumbrados a manejar la ley. Y no solo a personas, sino mandándolo a un pueblo, a Roma, donde estaban muy acostumbrados a manejar la ley. La primera parte del capítulo 7 habla una analogía que compara el matrimonio. Y entonces yo digo, Pablo, ¿y para qué han metido el matrimonio aquí? Porque ahora, claro, tú dices, el matrimonio porque la mujer está sujeta al marido mientras el marido vive. Pero cuando se muere, entonces la mujer está libre. Entonces, la sensación, si tú lo lees rápido, claro, la sensación que dice, pues, que hay que matar al marido. Hay que matar al marido. O empiezas a decir, ha puesto este ejemplo porque el matrimonio es una esclavitud. Yo digo, no sé, Pablo, podría haber puesto otro ejemplito o algo, pero el que le vino a la mente era ese. Y curiosamente lo que está diciendo es que muchas veces nosotros estamos tan casados con la ley, que no nos damos cuenta y vivimos con la ley, con la ley, con la ley. Y si tú vives solo con la ley, con la ley, con la ley, lo que dice la ley es que la paga del pecado es... Bueno, entonces como tú estás viviendo con la ley, con la ley, con la ley, tu vida está muerta. Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo. Pero para decir eso, digo, para eso tienes que meter al esposo, a la esposa, a matar al esposo, y luego que uno es libre y otro no es libre. Y luego dice, claro, cuando el marido muere, la esposa queda libre. El día de la madre esto queda bien, pero uno piensa, pues, entonces, qué felicidad que la esposa queda libre y se puede unir ya a otro y no adultera, vale. Pero lo que Pablo está diciendo es que cuando nosotros nos logramos desligar de esa forma de vivir bajo la ley, la ley, la ley, la ley, la ley, la ley, ya somos libres para unirnos a Jesús. Eso es lo que está diciendo Pablo. No para unirte a cualquier otro, sino a Jesús. Y ahora ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque la paga del pecado es ley, más el regalo de Dios es gracia. ¿Entendéis un poco? Vale. Tú puedes vivir tu vida cristiana poniendo un punto aquí, con la ley. La paga del pecado es muerte. Y vives tu vida cristiana así, totalmente amargado. Cada grupo casero vas a levantar la mano y vas a decir, mira, es que esta semana he pecado 500 veces. Todo. ¿Por qué? Porque vives una vida absolutamente condenada y arrastrando cosas que tú no puedes. Es que todo el rato estás mirándote lo mal que haces, lo mal que haces, lo mal que haces, lo mal que haces. Pero se te olvida la otra parte de la gracia, que es el perdón de parte de Jesús. Pero si tú vives solamente en la gracia, Es que este Pablo. Solamente la gracia lo que haces es vivir como te da la gana. Diciendo, bueno, aquí todo gracia, alegría y todo. Entonces Pablo dice, no, sin confundirnos. Porque voy a pecar mucho, voy a vivir como quiera para que haya más gracia. No, porque estás casado. ¿Con quién? Con Jesús. Entonces, por eso usa esa analogía o ese paralelo. No para que nosotros nos desliguemos de nuestros matrimonios y digamos, el matrimonio es malo. No, para que nuestro matrimonio real de nuestra propia vida, como creyentes, sea con Jesús. Eso es lo que va a dar libertad a nuestra vida. ¿Libertad para hacer lo que quiera? No, para hacer lo que Jesús quiere. Pero con mis propias fuerzas, no con las fuerzas de Jesús. Aquí es donde queda la cosa un poco difuminada. En este capítulo, que luego leerás en casa con mucha intriga, porque vas a comprobar a ver si lo que Andrés ha dicho es verdad o es mentira, lo que nos está diciendo es que en nuestra persona hay como dos personas, uno carnal y uno espiritual. Claro, cuando a mí me dicen espiritual yo ya me pierdo un poco porque no lo puedo coger con la mano. El carnal sí lo toco, el carnal son todas las, voy a poner emociones, sentimientos, Santiago creo que se usa concupiscencias. Hacia nuestros propios deseos, las cosas que vemos, las que queremos, las que anhelamos. No todas buenas, no todas malas, pero nos dejamos guiar por todo, todas esas cosas. Y el espiritual es el que se guía por el espíritu, que hace lo que Dios quiere. Pablo dice que el caminar en el espíritu es fácil, porque no depende de tus fuerzas. Pero Pablo dice también que nuestra tendencia es caminar en la carne, porque es lo que de una forma natural nosotros tendemos hacer. Cuando nosotros nos guiamos por nuestros ojos o por nuestros sentidos, dejamos que la carne sea más fuerte que el espíritu en nuestra vida. Vale, déjame, pongo un ejemplo para una cosa que quería comentaros. Mira, en nuestra vida cristiana podemos estar ya acomodados. Es decir, yo ya he llegado a este tope, esto es mi vida cristiana, ahora ya voy a la iglesia, escucho, cumplo y todo lo hago bien. Esta semana, esto creo que fue ayer o antes de ayer, pasó algo en casa. Bastante interesante. Yo colgué unas chapas metálicas en la habitación de Marta. Entonces, soy así, por desgracia, pues Dios me ha hecho así, muy recursivo. Y entonces las colgué con unas chinchetas. Tengo pladur, la chincheta detrás es muy fácil, ni taladro ni nada de nada. Chincheta, pum, pum, plum. Pongo las placas metálicas, digo, hija, ya te lo he colocado. 3 segundos, que tardé. Y entonces Marta, oye, qué bien, y aguantará, hombre, que sabes, esto aguanta, le puedes poner lo que quieras. Entonces, hace 2 días, de repente estábamos en la madrugada, yo creía que era la madrugada, eran las 8 de la mañana ya, bueno, en la madrugada, de repente escuchamos un estruendo grandísimo, bro, bro, bro. Todos nos levantamos, miramos, las planchas, a dormir todos otra vez, las planchas se cayeron. Eso que estaba tan firme, tan bien puesto con sus chincheticas, bien puesta, las chinchetas en la pared se cayeron. Y entonces yo estaba pensando, digo, es que la verdad es que soy un vago. Es que, porque ya las he puesto bien, ¿vale? Ya he usado taladradora, he usado taco, he usado tornillos. Ahora que se caiga, a ver si se cae, ¿vale? Pero luego pensaba yo en nuestra vida cristiana. Porque digo, qué fácil y qué cómodo es poner nuestra vida cristiana, todas las tablas que se ven muy bien así con sus chincheticas, todo perfecto, sus imanes, todo muy bien decorado. Y en realidad agarrado por una chincheta de nada. Mira, eso tarde o temprano se cae. Y entonces, cuando yo leo este capítulo y pienso en lo que Pablo está diciendo, en realidad lo que está diciendo es que, mira, tener mucho cuidado que nuestra vida cristiana no estés sujeta por la ley y por tus fuerzas, porque eso se cae. Tarde o temprano, eso se cae. Y cuando venga una prueba, o algo que sea difícil, o algo que no podamos digerir, o algo que nos atasque, eso se cae. Porque está agarrado por la ley y por tus propias fuerzas. Cuando nosotros tenemos una relación con Dios, a la que os quiero animar que intentemos crecer, guiada por el Espíritu, de decir, es que mi vida depende de lo que Dios ha dicho, sí, pero ¿quién es el que me da las fuerzas para seguir? Es el Espíritu Santo. Ahora me vas a decir, Andrés, pero yo no entiendo eso. Mira, te voy a confesar algo, yo tampoco. Hay una parte que no entiendo, porque es que no te lo puedo explicar como 1 + 1 = 2, no puedo, ¿vale? Porque el Espíritu es el Espíritu. Lo que sí sé es que eso demanda que tengas una relación sana y santa con Jesús, que te da el perdón, y con el Espíritu Santo, que te da las fuerzas. Y ahí es donde entra conceptos como la oración, que a veces lo tenemos muy apartado, porque la oración ya oramos, ya oro, cuando me levanto, pues gracias Señor, amén, punto. Yo creo que allí flaqueamos un poco, podemos ir un poquito más allá, un poquito más, dar un paso más. Ahí es donde entran conceptos para mí, en mi relación con el Espíritu Santo, es la lectura de la Biblia. Pero donde entra también el concepto que Rafael decía y compartía la semana pasada, que entender que nosotros estamos en mitad de una lucha. Y lo que el enemigo quiere es que tú tengas tus paneles metálicos colgados con chinchetas en tu vida y que tu vida cristiana sea una vida cristiana colgada con chinchetas. Ahí el enemigo está feliz y contento, durmiendo y descansando, y no hace nada más, porque sabe que eso se va a caer. Al primer movimiento se va a caer. Y va a hacer todo lo posible para hacerte creer que tú estás muy bien. Es que estás perfecto. Andrés, si lo haces todo muy bien, todo ahí con las chincheticas, todo muy bien. Pero eso no vale para nada. No vale para nada. Pablo está hablando de que a veces nosotros nos derrumbamos porque caemos en nuestra vida cristiana. Y dice Pablo, y solo leer la parte final. Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, versículo 22-23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Este versículo es como que te abre las puertas a que hagas lo que quieras. Pero en realidad lo que está haciendo Pablo es un ejercicio de confesión. De decir, mira, es que la vida del creyente es una vida de lucha. ¿Y lucha con qué? En este caso, ya no es lucha con los ataques del enemigo, sino contigo mismo. Lucha contigo mismo. Porque o das lugar a que en realidad el Espíritu Santo entre en tu vida y te empuje a hacer lo que Él quiere, o vas a caer en el error de vivir bajo la ley. Y vivir bajo la ley es vivir bajo tus fuerzas. Y la paga del pecado es muerte. Eso es la ley. Pero el regalo de Dios es vida eterna. Eso es la gracia. Cuando nosotros vivimos un cristianismo todo el rato como flagelándonos, todo el rato criticándonos, o como que no damos la talla nunca, que nunca llegas a ser lo que Dios quiere que seas, estás viviendo bajo la ley. Porque te estás autocondenando a ti mismo. Cuando tú eres un cristiano que caes y te quedas en el suelo, estás viviendo bajo la ley. Si en realidad el justo, ¿cuántas veces cae? 7. ¿Cuántas se levanta? 7. Y si se cae 10, ¿cuántas veces se levanta? 10. Y la idea que está Pablo diciendo aquí, mira, si todos pecamos, o sea, todos nos equivocamos, todos caemos, pero vamos a levantarnos, vamos a levantarnos. Y alguno le dice, bueno, ¿y esto va a acabar alguna vez? A lo mejor no. Que sepas que va a haber una lucha en ti mismo, entre lo que tú crees y lo que tú tienes que hacer. Pero que tú no eres el único, sino que es que a todos nos pasa, hasta Pablo, a San Pablo le pasaba. Y entonces Pablo dice, claro, entonces la ley no vale para nada. Dice, sí, la ley en realidad lo que hace es decirnos lo que es pecado. Y cuando empiezas a mirar la ley, lo que descubres es que eres un pecador. Ese es el fin de la ley, enseñarnos que nosotros solos no podemos. Y dice Pablo, en el ejemplo que pone el versículo 7, 8, un poquito más adelante, dice, porque la ley me enseña que la codicia es pecado. Y si la ley no me dijese que la codicia es pecado, yo codiciaría y no diría, pues yo estoy haciéndolo bien. Dice, no, es pecado. Ah, caramba, es pecado. Pero dice, pero ¿sabes lo que pasa en mí? Que cuando la ley me dice que la codicia es pecado, en vez de no codiciar, codicio más. Y eso porque la carne nos anima a codiciar más. Igual pasa cuando te dicen, bueno, que robar es pecado. Bueno, pero cuando robas una vez y dices, mire, no ha pasado nada. Nadie roba y nadie se ha dado cuenta. Robas otra vez. Que te han dicho que eso está mal. Ya, pero no pasa nada. Y robas otra vez. Y entonces esa es la carne nuestra que va a seguir, que va a seguir, que va a seguir, que va a seguir, que va a seguir. La ley sirve. Sirve para mostrarnos las cosas que están mal hechas, déjame decir. Sirve para mostrarnos que nosotros somos pecadores. Y la ley sirve para mostrarnos que necesitamos a alguien que nos salve. Y ese es Jesús. Luego está el Espíritu Santo, que habla capítulo 8, todo es viviendo en el Espíritu. ¿Qué significa vivir en el Espíritu? Es vivir en obediencia a Dios con las fuerzas del Espíritu Santo. ¿Y eso cómo se consigue? Pues se consigue pidiéndole fuerzas al Espíritu Santo. Y es aquí donde quizás yo personalmente me siento retado a decir, yo tengo que dar un paso más. Porque yo me sé la ley, yo sé que Jesús me ha perdonado, yo sé caer 7 veces, sé levantarme 7 veces, pero muchas veces veo a Andrés luchando con sus propias fuerzas. En vez de que cuando yo me veo en la tentación o veo que voy mal, clamar por fuerzas al Espíritu Santo para caminar con sus fuerzas. Me pasa lo mismo con creer. A veces hay cosas que me cuestan creer. Hoy en la oración por la mañana han orado por cosas que digo, yo nunca he orado por esta cosa, porque es que no creo que Dios pueda intervenir aquí. Creo que no creo. No, pero ¿quién me da? En realidad, ¿qué cosa no puede hacer Dios? Si Dios puede hacer todo. Pero Dios puede hacer todo. Y a veces por ser muy prudente o por ser, no sé, recatado, por yo que sé cómo llamarlo, o miedoso, o voy a decir, por falta de fe, no pido cosas que Dios puede hacer. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Jesús. No quiere decir que nos va a matar, quiere decir que nos va a dar vida, que no vamos a estar anclados a lo que es la ley, sino sujetos a lo que es la gracia. Cuando lees el Sermón del Monte, encuentras un espíritu en el Sermón del Monte en cuanto a la ley que a mí siempre me sorprende, porque es como que Jesús lleva la ley a un plano más allá. Y lo hace cuando dice, bueno, oísteis que fue dicho. Recordáis que hay varios oísteis que fue dicho. Oísteis que fue dicho, no adulterarás. Vale, y entonces todos no adulteraban. Pero dice, pero yo os digo más, no solo no adulterarás, sino que no pensarás en el adulterio. Ya pensar en el adulterio es adulterar. Eso es llevar la ley a la gracia, para mí. Al paso que de decir, bueno, estoy guiado por el Espíritu Santo, a la limpieza que realmente me va a hacer libre de la ley. Que no va a estar ni en mi mente eso. Que no voy a jugar con nada de eso. Dice, oísteis que fue dicho, no matarás. Vale, pues hay un paso más. Cuando insultas a alguien, lo estás matando. Entonces es llevar la ley a un paso más. Ya no es que me sujeto a la ley, no mato, no, a este no lo mato, pero lo pongo verde. Vale, en realidad Jesús está diciendo, ya lo estás matando. Ya estás matando a tu hermano, por llamarle fatuo, que es tonto, que es lo más simple del mundo. Ya estás matando a la otra persona. Es llevar la ley a algo más. Pablo está escribiendo, quizás, a personas que estaban casadas con la ley, sujetas a la ley, que conocían la ley y que algunos de ellos cumplían la ley. Pero quería pensar algún ejemplo más. ¿Recordáis al joven rico que se acercó a Jesús? Para mí el joven rico es un superhéroe, porque le dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Dice, ¿tú lo sabes? Entonces dice, sí, cumplí la ley. Vale, ¿y cuáles son la ley? Y le dice los mandamientos. Y dice él, cumplo todos. Digo, este hombre se merece una medalla, ya solo por eso ya se merecía todo. Cumplo todos, impecable, soy intachable. Y Jesús no le dice, anda mentiroso, que yo te conozco, que este ha fallado. No le dice nada de eso. Es como que Jesús afirma que este hombre cumplía todos los mandamientos. Pues yo le da un aplauso, hombre, muy bien, pues muy bien lo has hecho. Y va Jesús y le dice, vale, ahora solo te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Pero no acaba ahí. Y le dice, y sígueme. Y el joven agachó la cabeza y se fue. Porque este joven vivía bajo la ley y no fue capaz de entender lo que es vivir bajo la gracia. Con la ley, bajo la gracia. El reto para nosotros como iglesia en estas predicaciones que vamos a hablar sobre las luchas, sobre las batallas que vivimos, una de las batallas que vive el cristiano, que es muy común y muy normal, es que nos aferramos tanto a la ley que olvidamos la gracia. Que nos aferramos tanto a vivir con nuestras propias fuerzas que nos olvidamos de lo que Jesús puede hacer a través de nosotros, en nosotros y con nosotros. Y que nos aferramos tanto a lo que está escrito, esto está escrito así, que no dejamos lugar al Espíritu Santo porque se escapa de nuestras manos, porque el Espíritu Santo puede hacer lo que quiera. Entonces que no dejamos lugar al Espíritu Santo a que transforme nuestras vidas, a que cambie nuestras vidas, a que nos haga dar un pasito más, un paso más allá. Cada uno tenemos nuestras luchas y hay luchas con las que estamos toda la vida. Mira, yo creo que si hay luchas con las que estamos toda la vida es que nos hemos conformado y hemos colgado las tablas con chinchetas. Porque esas luchas tienen que ser luchas pasajeras, luchas que vencemos porque tenemos el poder para vencerlas, y luego vendrán otras, pues que vengan otras, pero tenemos el poder para vencerlas. Yo os confieso que me he acostumbrado a ciertas luchas con las que no lucho. Digo, sí lucho, pero las acepto como normales. ¿Por qué las tengo que aceptar como normales? No quiero. Es que eso me impide crecer como creyente en mi relación con Dios, en mi relación con los demás. Yo quiero que esas luchas desaparezcan porque ya están vencidas. Por mí, no, porque si es por mí es por ley, sino por la gracia, por el Espíritu Santo. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo, los que andan no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces déjame solo esta mañana decir esto. Como cristianos, como iglesia, no podemos conformarnos con que las cosas estén bien visiblemente. Tenemos que ponerlas bien de forma que no se caigan nunca jamás. Si tu vida cristiana la has construido tú, esta temblará y al menor movimiento se caerá. Si tu vida cristiana la has construido a través del Espíritu Santo, aunque te suene todo muy raro, a través del Espíritu Santo nunca se caerá. Nunca se caerá. Y la pregunta que tengo para nosotros es, para cada uno de nosotros, ¿tú estás orgulloso de tu vida cristiana? Pero orgulloso, no sé si hay un orgullo santo o no, no lo sé. Quiero decir, ¿estás contento, vale, con tu vida cristiana? ¿O estás sencillamente acomodado a que las cosas están ya en su sitio? Yo tengo mi iglesia, mi Biblia, mi amigo, voy a poner una cuña publicitaria, mi grupo casero y cuatro cositas más, ya está ahí todo acomodadito. Eso me suena muy pobre, muy pequeñito. Y entonces cuando yo tengo mis luchas, a veces caigo, pero me levanto y sigo y no pasa nada. Bueno, sí pasa porque no te permites crecer. No permites que tu vida cristiana crezca y crezca y crezca. Crezca tanto, dice, hasta la estatura de la plenitud de Cristo, que para mí eso es mucho, es hasta el tope máximo. Estatura de la plenitud de Cristo, pero tú solo, jamás. Con el Espíritu Santo, sí. Que seamos una iglesia que caminamos con el Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo, con vidas transformadas por el Espíritu Santo. Mire, y déjame ser honesto otra vez contigo. Para mí esto es un reto, porque yo soy, aparte, aunque sea en algunas cosas muy abstracto, en otras soy muy cuadriculado. Y a mí me gusta que me expliquen todo así, que el 1 más 1 es igual a 2, aunque haya gente que lo discuta, pues que discuta lo que sea, pero yo veo un palito, otro palito, dos palitos, ya está, no tengo más. Y cuando me hablan de caminar en el Espíritu y todo, es como que yo no puedo poner 1 más 1 igual a 2, porque el Espíritu es el Espíritu y es el que te va a llevar por donde quiera, es el que va a transformar lo que quiera y como quiera. Por eso muchas veces cuando me dicen, Andrés, y el Espíritu Santo, algunos dicen, el Espíritu Santo, cuando eso me produce risa, yo me callo, porque personalmente digo, eso es una tontería. Pero, ¿y si produce risa, quién soy yo para decir que no? Y el Espíritu Santo me hace saltar. Bueno, pues, ¿yo qué quieres? Mientras no me obligues a saltar a mí, salta, ¿yo qué quieres que haga? ¿Qué quieres que te diga? ¿Me entendéis? El Espíritu Santo te va a guiar como Él quiera, si tú dejas que el Espíritu Santo te guíe. Y la lucha va a existir, pero ya es una lucha vencida y derrotada. Porque el capítulo 7 no es un paréntesis o algo que podamos estudiar separado. Va antes el 6 y va después el 8. Y Pablo habla de victoria en la vida del creyente, no de derrota en la vida del creyente. Pablo no está diciendo que es pecador y que va pecando todo el rato, sino que dentro de esa lucha ha encontrado una victoria. Y yo quiero esa victoria, para mí y para la iglesia. Y me gustaría que esa victoria la tuvieseis cada uno de vosotros, guiada por el Espíritu Santo, como el Espíritu Santo quiera, como el Espíritu Santo quiera. Que rompas esa mente racional, esa mente matemática, esa mente cuadrada, para que el Espíritu Santo, que es libre y vuela como quiere y hace lo que quiere, que haga lo que quiere y que vuele como quiera. En tu vida. No importa lo que digan los demás. Lo que importa es lo que el Espíritu Santo quiera en ti mismo. Vamos a orar. Y me comprometo a pasaros el PowerPoint que está detrás de esta diapositiva a los grupos caseros y que lo ordenes como quieras tú. Pero quiero animaros a algo. La vida cristiana es lucha, y es lucha, y es lucha Primero porque tenemos un enemigo que va a querer que no crezcamos y que nos quedemos anclados donde estamos. Pero a veces nosotros lo ponemos fácil también porque hacemos más caso a la carne que al espíritu. Y nos gusta más estar sujetos a la ley porque es más facilito que a la gracia. Que la gracia nos tira más para arriba y nos ayuda a cambiar muchas más cosas. No te conformes como estás. Y si estás bien, puedes estar mejor. Y si estás mal, puedes estar bien. Y si hay cosas que a veces nos pueden atascar de nuestra forma de ser, del pasado, del presente, incluso del futuro, que está todo, no sé, ¿por qué no dar lugar a que el Espíritu Santo sea quien hable a nuestros corazones, quien nos consuele, quien abra nuestros ojos, que no sean personas, que sea Él, y que siempre lo que Él hace es coincide con la palabra, no va a hacer nada fuera de la palabra, pero un Espíritu Santo vivo y libre, y no atado a la ley, ni sujeto a mis propias pasiones, sino todo lo contrario. Hoy me gustaría que nos casásemos con Jesús y que el Espíritu Santo guiase nuestros pasos. Oramos. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Régimen nuevo del Espíritu. Y Señor, necesitamos luz en cuanto a estas palabras. Luz en nuestras vidas personales. Luz en nuestras luchas. Luz en nuestras dudas. Luz en nuestro futuro. Señor, no queremos conformarnos con ser creyentes que caen y se levantan. No queremos conformarnos con saber y reconocer que hay perdón de tu parte. No queremos conformarnos con ser débiles en las batallas que estamos siempre luchando. Queremos ser creyentes victoriosos. Porque gracias a ti podemos tener esa victoria. Danos luz para entender cómo podemos ser guiados y caminar por el Espíritu Santo. Te pedimos perdón por nuestros pecados, porque reconocemos que luchamos con la carne y luchamos con nuestros pensamientos y luchamos con cosas que no son tuyas. Y muchas veces, Señor, queremos reconocer que hacemos más caso a la carne que a ti. Y muchas veces nos dejamos guiar por pasos que son falsos, aun sabiendo que son falsos. Pero también, Señor, queremos pedir que en esos momentos tu Santo Espíritu nos dé luz, abra nuestros ojos y nos dé fuerzas para seguir tu camino, Señor. Creyentes victoriosos, creyentes firmes, creyentes vivos y creyentes que pueden animar a otros creyentes a seguir siendo creyentes. Dios, tú eres real. Santo Espíritu, tú eres real. Y queremos sentirte como alguien real en nuestras vidas. Y que te manifiestes en nosotros como tú quieras, como tú quieras. Que no seamos nosotros los impedimentos, Señor, para que tú sigas transformando nuestras vidas. Danos victoria sobre las luchas y danos el gozo de saber que desde ahora en adelante tenemos una vida contigo para siempre. Queremos disfrutar de esta vida, los momentos malos confiando en ti y los momentos buenos deleitándonos en ti y con nuestros hermanos. Gracias por ser un Dios tan bueno. Gracias por tu perdón. Gracias por las oportunidades. Gracias por derramar tu Espíritu Santo sobre nosotros. Abre nuestros oídos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vale. Déjame, si tienes Biblia, solamente que para Romanos 7, 24. Miserable de mí, ¿quién? Vaya forma de terminar. Miserable de. Voy a decir miserable de ti, porque así me siento más contento yo. Miserables de vosotros. ¿Quién os librará de este cuerpo de muerte? Jesús. ¿Vale? Que Dios os bendiga. Y este es el reto. No te conformes con lo que tienes, porque hay mucho más. Hay mucho más. Vamos a vivir en el Espíritu. Y en los grupos caseros, si has descubierto algo, compártelo. Y si no vas a un grupo casero y has descubierto algo, mándamelo por correo, por lo que sea, para poder compartir los unos con los otros. Vivimos y caminamos en el Espíritu. Que Dios os bendiga.